Amanda Locina nos invita a que hablemos de ESI, a que hablemos de educación sexual integral para transitar el camino de transformación colectiva y habitar espacios libres de violencias y de discriminación. Vos después, contala como quieras.
Bueno, y efectivamente está Amanda Locina con nosotros hoy, especialmente. Ahora les voy a contar una anécdota. Amanda, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días, Mariquita. Buenos días, Beto.
Hola, hola, Amanda. Buen día.
Amanda, ¿cuántos años tenías cuando aquel 27 de octubre de 2010?
Tenía 17 años.
17 años. Estaba transitando el sexto año del bachillerato humanista acá en Posadas. Y recuerdo que dormía plácidamente cuando...
Claro, porque era el día del censo, recuerdo también.
Claro, era el día del censo y Amanda dormía plácidamente hasta que yo, vista las primeras noticias de lo que había pasado con Néstor, corro a la habitación a prender la televisión, y cuando prendo la televisión Amanda se levanta así porque estaba mamengueando en la cama de la madre, se levanta enojada, de apaga esa televisión, y le digo, no, Amanda... murió Néstor. Y Amanda, no sé si vos te acordás, Amanda, pero a mí me conmovió, cómo Amanda se para ahí se planta frente cuando le digo que murió Néstor, y me dice, no puede ser, y se larga a llorar. Amanda no era una militante política, había nacido en una casa de militantes, pero era militante de su centro de estudiantes, no era bachillerato humanista, con las características propias de los centros de estudiantes de algunos colegios privados o de gestión públicos, pero de gestión privada, como es el bachillerato humanista, que no están politizados partidariamente precisamente, ¿no? Sin embargo, fue una de las tantas flores que florecieron con la muerte de Néstor Kirchner. Quiero decirlo con orgullo y quería decirlo estando vos.
Bueno, yo que soy peronista, ¿no?, desde tantos años antes, ese día me hice kirchnerista.
Mira vos.
Ese día me di cuenta que era kirchnerista.
Mira, era entre los adolescentes y los viejos también.
Sí.
Mira vos, Amanda. Ahí está.
Sí, bueno. Sí, la verdad que recuerdo ese día y sí, sin dudas, es tal cual lo que decís. Yo no sentía una inclinación respecto de un partido político. Digo, podía percibir, escuchaba las conversaciones en casa y eso no hay duda. Pero la muerte de Néstor definitivamente me anonadó, me generó como mucha conmoción y me generó me parece que la necesidad de tomar posición, ¿no? Como decir, bueno, pará, esto no es indistinto. Lo que pueda salir de acá no es indistinto. Claro. Y reconozco esa actitud, incluso, bueno, en mi compañero también, en un montón de, bueno, digo, este relato es como el de muchas otras personas, de muchos otros jóvenes, bueno, acá lo dice Beto también. Y wow, te escuchaba acá al aire hace un rato y ya estoy conmovida de nuevo recordando ese momento y bueno, lo doloroso que fue la pérdida de Néstor, ¿no?
Así es. Bueno, para empezar esta columna de hoy, Amanda, merecido homenaje a Néstor, recordar las propias experiencias de cómo llegamos y atravesamos cada uno ese tiempo hasta sentirnos parte de ese proyecto al que nos convocó Néstor Kirchner. ¿Cómo va la cosa, Amanda? Bueno, después del domingo nos cortamos por primera vez después del domingo pasado.
Sí.
Bueno, qué contentos ustedes ahí en provincia de Buenos Aires, qué contentos que están, escuchame, qué linda lección.
Bueno, en provincia de Buenos Aires una lección hermosa de Axel Kicillof y Verónica Magario. La verdad es que nada, pudo haber un reconocimiento, me parece, de la sociedad, de la provincia de Buenos Aires respecto de eso. Y yo no quiero dejar de mencionar que, bueno, aquí en la provincia de Buenos Aires se recuperaron varios municipios, y menciono así algunos que son muy muy conservadores, como son Bahía Blanca,
tal cual,
Azul, Lanús. Y de repente, creo que la recuperación de esos municipios tiene que ver con que había una sociedad que estaba necesitando poder acercarse a las políticas públicas, a los derechos que se estaban adquiriendo en los estamentos provinciales y nacionales, y que se veían muy censurados de alguna manera por parte de los municipios. Yo lo veo en la gestión pública en el Ministerio de Mujeres de Provincia, en donde efectivamente cuando querés linkear alguna cosa, articular alguna cosa con municipios que no son de la misma línea política, hay negación. No, entonces vos estás no permitiendo que tu población, digo, tu, claro, la gente que vive en tu municipio pueda tener acceso a los derechos que se están, claro, dando a en otros niveles.
Qué bueno escucharte decir eso.
Sí.
Qué bueno escucharte decir eso. Qué bueno escuchar que desde algún lugar de esa gestión pública donde se hace política, hay esta generosidad y esta grandeza, de esta comprensión de, claro, para qué se usa, claro, la política.
Claro. No, sí, pero sin duda, mira, claro, nosotros trabajamos en violencia y eso lo digo para que también digo, pueda hacer impacte sobre otras personas que están en esas gestiones de en torno a las violencias. Y acá no hay partido político, en el, claro, marco de los municipios, claro, para, claro, determinar con quién trabajo y con quién no.
Claro, lo digo, que digo es
hay
que
hay mujeres y diversidades que necesitan la atención y que las políticas públicas lleguen, y la verdad es que yo no estoy, obviamente uno identifica de qué color es el municipio, pero eso no detiene para de ninguna, claro, manera articular, claro, para que las políticas lleguen a las compañeras, porque al fin y al cabo quienes se encuentran, si no, en el medio de esas batallas son las personas.
Absolutamente, pero esto, claro, si esto se entendiera que es válido para un tendido de red cloacal, para un plato de comida, para, uh-huh, claro, si esto se entendiera así, ¿en qué otro umbral haríamos política?
Bueno,
¿no?
creo que Axel lo entendió así, por eso justamente recupera intendencias y por eso
sí,
gana como gana en Provincia de Buenos
te
Aires.
Te hago una, ¿no?, pequeña corrección, pero a favor de Bahía Blanca no se recuperó, nunca había ganado,
no,
el peronismo en Bahía Blanca.
Claro, es verdad, totalmente.
Nunca. Así que doblemente
ganó en Bahía Blanca.
Sí, ganó en Bahía Blanca. Mirá nunca vos. En los 40 años de democracia el peronismo había ganado en Bahía Blanca.
Mirá vos, mirá que esa es una sociedad conserva olvidate.
Mucho milico.
Bueno, ahí está el diario La Provincia.
La nueva provincia. Pero ¿no? Mucho milico, además, mucha marina.
Tal cual. Bueno, Amanda, contentos entonces, ahí en Provincia ya la cuestión está cerrada, con lo cual ya no tenemos que preocuparnos más. Nuestro próximo presidente gobernará durante 4 años más y bueno, vemos después en qué lugar lo ponemos.
No lo busquemos, vieron que hay toda una cosa ahí, pero vamos a ponerlo. Hay toda una cosa respecto de los gobernadores de la Provincia de Buenos Aires.
Sí, no, pero
olvidate, pero bueno, vamos a romper esa brujería.
Sí, vamos a romperla, sí, seguramente sí, que sí. Bien, ¿con qué nos venimos hoy, Amanda, aparte toda la carga política que tenemos encima?
Bueno, hoy quería compartirles los datos de la primera encuesta de prevalencia de violencias contra las mujeres. Ajá. Que se realizó a nivel nacional desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación. Iniciativa Spotlight, que es tiene que ver con una iniciativa de Naciones Unidas. Pasa mucho acá, y bueno, en realidad en Latinoamérica, donde organismos de Naciones Unidas ponen dinero en estos países para hacer análisis respecto de las políticas públicas de violencias y también meter ahí una, yo supongo que una cuchara de info, ¿no? Tengo ahí mis dudas, pero ponen ahí financiamiento y me parece que eso es importante, al menos para hacer política pública. En este caso fue una encuesta de prevalencia de las violencias que tiene que ver con, bueno, identificar efectivamente cuánto las mujeres, esto es bien de mujeres cisgéneros, ¿no? Mujeres que nacieron con vulva y que se autoperciben mujeres, lo digo al aire, para ver efectivamente cuánto reconocen a lo largo de su vida las situaciones de violencia y en qué ámbito. Es una encuesta que se llevó a cabo en 12 provincias, entre ellas está la provincia de Misiones. Por provincia hubo alrededor de 900 y 1.100 mujeres entrevistadas. En Misiones ellas reconocen que el foco fue en la ciudad de Posadas y en Oberá. Digo, hago estos recortes para también ser lo más precisa con la información. Es una encuesta que se dio a conocer este año, pero que se realizó en el 2021. Y uno dice, ¿estamos hablando de una encuesta de hace 2 años? Sí, pero porque la realidad es que una encuesta de prevalencia de violencias no cambia drásticamente de un año a otro. Digo, tiene que ver con una cuestión estructural.
Indudable.
Y era me parece que era meritorio poder mencionarlo, porque incluso hasta un medio local de la provincia de Misiones ha traído mención a esto, y me parecía que era importante retomarlo para incluso hacer un análisis de todo esto. Bueno, esta, digo así algunos números de la encuesta y después vamos al análisis.
Bien.
De estas más de 12.000 mujeres entrevistadas en el país, esto en el marco de la totalidad del país, ¿no? Uh-huh. El 45% identificó violencia doméstica.
Upa.
O sea, casi la mitad.
Qué bárbaro.
Y principalmente la violencia doméstica la identifican en primera instancia de la psicológica. Vieron que la psicológica es aquella que se trabaja sobre la autoestima, vos no podés, sos una inútil, digo, todo lo que tiene que ver con bajar la autoestima de la mujer. Un 64% identificó que esa violencia la recibió por parte de su pareja. Un número altísimo.
¿Cuánto? ¿64?
64.
Qué
bárbaro. Esta encuesta se hizo a mujeres entre 18 y 65 años para que podamos como identificarlo. Y en la provincia de Misiones a mí me pareció importante tomar algunos datos que salieron, que son alarmantes a mi criterio.
A ver.
Bueno, de las mujeres entrevistadas, el 49% efectivamente reconoce violencia.
En Misiones.
En Misiones.
O sea, a nivel nacional es 45 y en Misiones es 49.
Reconocen el... Sí, se reconocen el 45. El 49.
Claro.
Hay una particularidad respecto de... Yo estuve leyendo muy como formalizadamente la encuesta y hay una particularidad que indica que las mujeres que tienen terminalidad educativa hasta el secundario, incluso en estar en la universidad o han alcanzado el nivel universitario, tienen mayor percepción de las violencias.
Ajá.
Porque hay datos así que se arrojan, ¿no? Como, no sé, mujeres que han terminado educativa universitaria perciben tanta cantidad y es muy mayor en relación a las que solo han terminado la primaria.
Mira.
¿No?
Sí, y, sí.
También es analizable antropológicamente.
Sí, ¿no? Sí, claro.
Bueno, después...
Perdón, Amanda, ¿tienen mayor percepción de la violencia?
En realidad lo que...
Creo que tiene que ver
claro,
con efectivamente poder tener información al alcance.
Claro. En realidad yo creo que es, tienen conciencia de que sufren esta violencia.
Tomar conciencia,
claro,
totalmente.
Claro.
Totalmente. No porque no lo hayan percibido, sino porque no hay una toma de conciencia.
Claro. Claro, sí,
porque
sí.
Están naturalizadas esas prácticas.
Exactamente.
De hecho, quienes mayor identifican violencias son mujeres entre 18 a 30 años.
Claro.
Ya empieza a disminuir la percepción de las violencias entre los 50 y en adelante.
Claro.
Tiene que ver justamente con estos años avanzados de poder poner en valor, ¿no? En visibilizar estas violencias.
Perdóname, Amanda, la interrupción. Con formaciones culturales de dos generaciones que recibieron cosas tan distintas.
Totalmente.
Claro.
Totalmente.
Claro.
Bueno, yo quiero mencionar algunos datos que se arrojan de la provincia de Misiones en el marco de las violencias, etcétera. Yo menciono algunos que me parecieron números alarmantes.
A ver.
Y es que el 69% de las encuestadas... A ver, es un número chico en función a la población, digo, son 900 mujeres, pero bueno, vieron que las encuestas medio se reconstruyen en función de estos números. Sí. El 69% de las encuestadas mencionó que fue obligada a realizar actos sexuales o relaciones sexuales en el marco de una situación de abuso. Y estas mujeres...
Ahora, perdón. ¿Por parte de sus parejas o víctimas de abusos, de violaciones?
Bueno, ahí te digo.
Ah.
El 42% dice que fue un familiar.
¿Qué fue perdón?
Un familiar.
Que fue un familiar.
Ah, o sea, fue víctima de abuso.
Claro.
Intrafamiliar.
Y un número altísimo de estas mujeres... Este 69% se reconstruye de mujeres que dicen que lo sufrieron antes de los 18 años. Eso también es alarmante. O sea, qué este 69% se construye con hechos antes de los 18 años.
Qué barrio.
Bueno, el 42% familiares, el 22% un conocido, algún amigo de la familia, un 20% desconocido y un 14% pareja, que ya es un montón reconocer eso en el marco de la pareja, ¿no?
Sí.
Pero fíjense estos números. o sea, 69% de situaciones de abuso antes de los 18 años y un 40% por parte de familiares. Es altísimo, altísimo para trabajarlo.
Pero además, perdón, te quiero, no me parece tan exiguo el número de encuestadas, Amanda. 900 mujeres en la provincia.
Sí, es un montón.
Es un montón. Además, estas encuestas se hacen habitualmente tomando, se hacen muestreos que tomando distintos niveles socioeconómicos, como vos decías, edades entre 18 y 65 años. O sea, es un muestreo. Muchas veces se hacen encuestas a nivel nacional, con consultas a 1.500, 2.000 personas, por ejemplo. Uh-huh. Es un número muy, muy que refleja, muy, muy representativo, me parece. Notable. Uh-huh. ¿Sí?
Sí. Bueno, después, así como grandes rasgos, solo el 32% ante situaciones de violencia en general, esta es la provincia de Misiones, ¿no? Uh-huh. Ha pedido ayuda a familiares.
Solo el 32%.
Solo el 32%. Y solamente el 7% acudió a una institución, al Estado, a un organismo.
Sí.
Con lo cual también es alarmante, porque significa que efectivamente en Misiones nos haría falta poner un poco más en pie la visibilización en los espacios de atención a mujeres en situación de violencia.
Ajá, sí.
Y solo el 20% hizo denuncias. Esto es el 20% más un dato que más o menos se refleja en toda la Argentina, más o, es un aproximado.
Perdóname, a ver si te entendí bien. A nivel nacional el 20% y en Misiones solo el 7%?
No, el 7% de la provincia de estas encuestadas acudió a una institución ante situaciones de violencia.
Sí, ¿y 20% de denuncia?
El 20% es denuncia, pero es un número que más o menos se refleja a nivel país.
Ajá.
Sí. Eso para que veamos, digo, lo frágil que es para la justicia, en este caso, para quien está en situación de violencia, ¿no? Porque.
Perdóname, Amanda.
En situaciones de violencia, solo el 20 hace denuncias.
¿Hay una diferencia entre acudir a alguna institución y hacer denuncia?
Sí. Ah, sí. Acudir a institución significa me acerqué a la oficina de la mujer donde consulté por tal o cual cosa o le comenté mi situación. Denuncia es me acerqué a una comisaría, a un juzgado.
Claro, está bien.
Y hice la denuncia, no está es lo mismo. Yo si me acerco a una oficina de políticas de género, de mujeres, no estoy haciendo una denuncia directamente. Y una cosa que arroja también los datos, dice que Misiones presenta una prevalencia de violencia ligeramente superior que a nivel país. Dice ligeramente porque es unos porcentajes un poco más altos que a nivel país. Pero que lo mencionan, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Mucho por trabajar.
Claro,
pero yo quería hacer un... Si bien, digo, podemos identificar esto... la provincia de Misiones, como muchas otras, que a veces se ven también muy... a veces alejadas de las políticas públicas que suceden a nivel país o no generan un impacto directamente en la provincia o el impacto que genera no es representativo de la política en sí, bueno, etcétera. Me parece que también si podemos hacer un reflejo en términos electorales, ¿no? Si podemos ver los porcentajes que sacaron, que salieron en la provincia de Misiones y también a nivel país, esta encuesta no queda muy por fuera yo siempre intento analizar una cosa con la otra, en términos también incluso electorales.
Sí.
Porque es, cuánta toma de conciencia, cuánto yo confío en esos organismos estatales para acercarme a hacer una consulta, cuánto se desestima. Entonces, aquí me parece que hay como para seguir trabajando sobre, en este caso, sobre los movimientos mujeres, poder... hacer esas campañas de yo sí te creo, generemos esa red. Y por ejemplo a nivel país, y podemos hablar de esta victoria de Sergio Massa a nivel país por el 37%, se mencionaba que el 45% de las mujeres del país han votado a Sergio Massa. Es un número altísimo, una vez más.
45%
ahí, 45%.
O sea, entonces, si entendí bien, si medimos el padrón femenino nacional, el 45% de las mujeres que votaron lo hicieron por Sergio Massa.
Sí.
Tremendo.
Yo quiero confesar eso al aire. No sé cómo se define ese... Digo, intento buscar, digo, cómo sacan... Es un dato que salió publicado, ¿no?
Claro.
Pero digo, ¿cómo identifican si ya no hay mesas de varones y mujeres?
No, tiene que haber...
Claro.
No, pero... Claro, pero ahora bueno,
cuestas,
pero...
No,
pero estimo... Claro, es cierto.
No hay más mesas de varones y mujeres.
Claro,
tenés que ponerte a mirar en el padrón cuántas mujeres hay en cada... No, es muy complicado.
O por encuesta.
O por encuesta.
Yo buscaba para tener
por encuesta esta, en boca esta, de urna.
Esta al aire, pero me... O el boca de urna. Buscaba para... Pero realmente me costó encontrarlo porque, por la lógica, directamente así, dan en mesa varones y mujeres, por lo cual no claro, es tan
claro,
fácil
claro.
determinarlo. Pero bueno, me parece que si con este dato arrojado, me parece que también tiene que... De hecho, Massa agradeció, que salió públicamente a agradecer
sí,
este 45%. Sí. Y me parece que también tiene que ver con mucho lo que hablamos acá al aire respecto de las antípodas del Partido Libertario o de Juntos por el Cambio respecto de la concepción respecto de los derechos para mujeres y diversidades.
Uh-huh.
Y lo asustadas y peligradas que nos hemos sentido al momento de ir a votar. Uh-huh. No sé, pienso en los dichos de la candidata a diputada que la semana pasada, Línea Lemoyre, digo, más de una compañera ha pensado y dijo, che, pero yo no sé si quiero votar esto.
Claro.
Esto no me sirve.
Es que lo que se ha podido probar en alguna medida es que todo aquel votante de Milei en las PASO, que pudo reflexionar el voto conociendo un poco más a fondo la propuesta del personaje, que no es solamente una especie de rockstar que convocó a tanta gente joven, sino que es algo mucho más allá del rockstar y mucho más peligroso, dio vuelta a su voto. Por eso pasa lo que pasa, digamos, él casi mantiene lo mismo que en las PASO, ¿no? Y Sergio Massa va a primer lugar, tan arriba también por otra parte, y creo que algo de eso va a pasar también el 19 de noviembre, lo que no significa quedarse de brazos cruzados. Acá en la provincia de Misiones, claramente dar vuelta ese porcentaje que volvió a sacar en las generales el domingo pasado es escalofriante. Y alguien decía también, y no quiero responsabilizar exclusivamente de eso, creo que la responsabilidad está es bastante compartida en Misiones respecto al resultado, pero Misiones es una de las provincias que en algún momento ha ostentado el tristemente célebre número de mayor cantidad, o estar entre las provincias con mayor cantidad de niñas madres, digamos.
Sí.
Es una provincia que ha ostentado también uno de los primeros lugares en la trata de niños, por ejemplo, y en la trata de mujeres, ¿no? Que son ¿cómo puede ser que todo eso no, en realidad hay una responsabilidad también de quienes han tenido que quienes hemos tenido que contarle a la ciudadanía de qué se trata? Por un lado, los que le hicieron creer a los ciudadanos que el voto tenía que ir para ese lado, y en eso muchos de los pañuelos celestes, hay que decirlo con todas las letras, en una provincia que incluso desde su conducción provincial ha manifestado su adhesión a esto de provincia, ¿cómo era?
Provida.
Digo, que tiene que ver con eso, pero hay más elementos todavía hoy para poder mostrar el riesgo que se corre en la pérdida de derechos si este personaje y toda su corte de llegar al poder, ¿no? Gente rota, alguien dijo eso ayer y me pareció interesante esta definición. Desde Milei para abajo, quienes lo rodean es gente rota. ¿Qué quiere decir con esto? Es gente que tiene algún nivel de resentimiento por alguna pérdida o alguna frustración muy grande o frustraciones constantes que han hecho que sea, la candidata, la diputada electa a esta hora, ¿cómo era que mencionaste recién?
Lemoyne era.
La Lemoyne, uno la ve realmente, uno cree que, yo realmente la veo y hasta me da pena, porque porque entiendo que es una muchacha que debe tener unas carencias afectivas, me da a mí, sí. Yo no soy quien, ¿no?
Sí,
pero los que rodean...
me inspira exactamente lo mismo.
Este Marra, por ejemplo, este Marra, que tiene mucho de dicen los que están ahí más cerca en la capital federal, de que en algún momento va hasta tener que rendir cuentas a la justicia por algunos movimientos que hace en su economía y en su compra-venta y qué sé yo de divisas, pero también parece un personaje que como que le falta algo, al punto tal de que ha salido en algunos videos a decir que hay que aprovecharse de los propios padres para vivir mejor, para vivir cómodo, los padres tienen la obligación y para eso te trajeron al mundo y qué habrán estado haciendo cuando te trajeron y bla, bla, bla. Digo, hay mucha cosa quebrada en lo emocional en esta gente, ¿no? Ahora,
sí, totalmente.
con esa realidad, con esa, digo, ¿cuánto le pueden hacer a una sociedad, a 47 millones de argentinos, un grupo de rotos, ¿no? No porque no tengan derecho a estar y a postularse, sino para, digo, hay que estar al frente de un país de 47 millones de ciudadanas y ciudadanos cuando te pones loco porque te hacen un bullicio, como pasaba ayer con Javier Milei en un programa de televisión, ¿no? Que no sé qué bullicio había detrás de cámara y hombre paró y armó ahí toda una escena de histeria porque no podía hablar porque le estaban murmurando, no a él precisamente, sino que había un murmullo atrás fuera de cámara. Digo, para estar al frente de un país hay que tener demasiado bien equilibradas las emociones, y bueno, ojalá que todo esto también.
Sí, de hecho a Cristina se la ha diagnosticado al aire, Nelson Castro, recuerdo, también.
Sí.
Y digo, también han puesto como en discusión su salud mental para estar en la conducción de un país. Entonces me parece que hay varas muy distintas para...
Hay muy distintas porque... Hay muy distintas precisamente. Tenés razón, Amanda, porque no he escuchado, con toda la evidencia que hay, porque acá no estamos hablando
totalmente
realmente, pero bueno, tampoco es cuestión, como decía un artículo que me comentaba hoy Beto, de hacer diagnósticos mediáticos, pero lo cierto es que muchas veces no hace falta el diagnóstico, hace falta solamente con observar y con escuchar lo que cuentan los personajes acerca de sus propias historias, para poder interpretar la razón de ser de conductas que uno las ve fuera de alguna cuestión que nos permita a nosotros confiar en que la cosa no se pueda desmadrar.
Totalmente,
¿no?
De hecho, es como decís vos, digo, que todavía no haya puesto al aire a un psiquiatra para analizar esto,
claro.
Digo, me parece que habla del entramado que hay en el medio, porque realmente lo han hecho con otras figuras públicas. Uh-huh. Digo, hablo de Cristina Fernández como de otras, entonces, uh-huh, sin dudas hay algo ahí.
Así es. Amanda acá me dice, bueno, respecto de lo que conversábamos al principio en este homenajecito que le hicimos a Néstor, estaba escuchando el Codekeeper y le dice, precisa y exactamente a esa hora me enteré de la noticia. No sé si alguno de ustedes mencionó la hora, yo había mencionado mucho más.
Vos dijiste que algo antes de las 9.
Antes de las 9, yo estaba mirando noticias y me llega el titular y después llegué al ratito nomás a buscar en la televisión y ahí me encuentro con Amanda. Y dice Recio, de la muerte de Néstor, me enteré la noticia de la muerte de Néstor mientras tomaba mate, escuchando la radio y leyendo los diarios esperando al censista. Bueno,
sí,
la gran mayoría de los argentinos y argentinas recordamos especialmente esa situación porque además estábamos ahí, ¿no? Levantados temprano para esperar que venga el censista. Y después dice, respecto de todo esto que estamos charlando y que estás contando, Amanda, dice, qué lento se avanza en el cambio de esta realidad, ¿no? Qué lento. Y qué retrocesos que hay en ese avanzar y para atrás, avanzar y para atrás. Si llegáramos a tener un gobierno de estos libertarios, va a haber un retroceso que va a costar muchas lágrimas recuperar, ¿no? Ir hacia adelante.
Y vida.
Sí, sí. Amanda,
yo pensaba, no, perdóname, sí, ¿no? Pero no se ha hecho tanto hincapié, pero entre las cosas de Milei hablaba, por ejemplo, dice en un momento, si vos sos un drogadicto y te querés reventar por mí, reventate, pero no me pidas que el Estado te ponga, realmente, además, hablas, yo no, digo, ahí hay una característica muy muy amenazante. ¿Cómo se puede pensar en manejar políticas públicas desde esa concepción que, no sé, lo mejor que podría calificar es de omnipotente? Pero ¿quién puede pensar que se puede resolver un problema, por ejemplo, como el de un hijo adictivo, por ejemplo, ¿no? ¿Quién puede pensar eso, que no se necesita ayuda?
Claro.
Reventarte, si querés reventarte con falopa, es inhumano, francamente. Es inhumano.
Sí,
increíble que bueno, se puedan aceptar estas concepciones de la convivencia civilizada, ¿no? Increíble.
Bueno, acá está justamente en una página el tema de del episodio de ayer, ¿no? Después lo charlamos. Amanda,
gracias, nada, Amanda.
Un abrazo grande y
muy buena información, muy bueno para en serio.
Para
sacar conclusiones, reflexionar, pensar en política.
Y te lo contamos a vos y le contamos a toda nuestra audiencia, mira la hora que es. Mañana retomamos el programa militante hacia el 19 de noviembre, así que de 10 a 12 mañana.
Me estoy enterando. No, mentira.
¿Por qué votamos a Sergio?
Pero me había olvidado, francamente me había olvidado.
Bueno, Amanda, un abrazo.
Bueno, gracias, Mariquita, Beto. Chau,
gracias a vos.
Adiós.
Chau. Amanda Atenea Locina Torres, como prácticamente todos los viernes últimamente.
La quisimos llevar a los martes y nos viró.
No, pero está muy bien. Sí, me encanta cerrar la semana con esta columna. Hablemos de educación sexual integral.
En el circo de la realidad, solo hay reflejos de la realidad. Se desinforma.